اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Bienvenido. Esperamos que lo hayan pasado muy bien desde la última vez que hemos estado juntos en este vuestro programa de radio.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos Radio Dos Luces.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Hoy queremos iniciar el programa hablándole del café. El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial y aunque por naturaleza tiene un sabor amargo, a todos nos encanta y resulta ideal para compartir en medio de una charla de amigos, de trabajo u otro motivo. Por eso hoy les vamos a contar sus propiedades, sus beneficios y cómo usarlo. Empecemos por las propiedades del café. Los granos de café, aunque son comestibles, habitualmente no son ingeridos en grandes cantidades, sino que consumimos la infusión que se produce con los mismos. Estos granos poseen alrededor de un 13% de proteínas y grasas y una cantidad muy inferior de hidratos de carbono, siendo además una gran fuente de fibra. Así, en una taza de café encontramos un 98% de agua aproximadamente, con un escaso valor calórico y un mínimo de proteínas y grasas. Sin embargo, en cada café que ingerimos encontramos también otros compuestos nutritivos como el potasio, el selenio, el calcio y magnesio, y en menores proporciones vitaminas del grupo B. También encontramos sustancias no nutritivas como la cafeína, que es estimulante del sistema nervioso central, y compuestos fenólicos o polifenoles con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Asimismo, se ha observado un efecto antitumoral de estas sustancias y propiedades antimicrobianas que derivan de las melanoidinas, propias de los alimentos tostados como el café, como señala un estudio publicado en el año 2009 por el Departamento de Nutrición y Bromatología, Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. Veamos ahora cuáles son sus beneficios. Debido a las sustancias no nutritivas, sobre todo, el café resulta un ingrediente muy saludable, pero que tampoco se recomienda en exceso debido a la cafeína presente en su interior, que tiene un poder estimulante, por lo que se recomienda un máximo de 400 miligramos de cafeína al día, lo que es igual a unas 4 o 5 tazas de café. Esta sustancia, sin embargo, puede tener muchos beneficios, contribuir a la reducción de la fatiga, siendo de ayuda para un mejor desempeño deportivo, elevar el gasto metabólico y la termogénesis, ayudando a incrementar la quema de calorías en reposo, así como también mejorar los tiempos de reacción y nuestros niveles de atención, como señala un estudio publicado por el Departamento de Microbiología y Sistemas Biológicos de la Universidad de Zeist en los Países Bajos. Asimismo, por sus compuestos fenólicos y sus propiedades antioxidantes, el consumo de café se ha vinculado a un menor riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 y otras enfermedades de tipo metabólica, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. También el consumo de café podría beneficiar la flora intestinal y reducir el riesgo de padecer esclerosis múltiple, y algunos componentes del mismo podrían ayudar a la lucha contra el Parkinson, entre otros beneficios. Por último, ¿cómo podemos utilizarlo en la cocina? ¿Cómo usar el café en la cocina? Pues aunque el café se utiliza solo como infusión la mayor parte de las veces y podemos beberlo en diferentes momentos del día, también podemos acudir a él en el momento de cocinar para aprovechar todos los beneficios y darle un sabor agradable a nuestros platos. Así, por ejemplo, podemos elaborar un pudding sabroso con semillas de chía y consumirlo como postre, saborizar unos muslos de pollo encebollados o preparar un rico pastel vegano de chocolate y café, ideal para calmar los antojos de los dulces.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana, en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner a Suhail Najmi. La primera canción que vamos a escuchar es su último tema, Glory Be to Allah. Durante el programa les pondremos los siguientes temas, As-Subh, Ilahi, Ya Uhayya, Ya Ukhtahu y Salam Aleika. Y al finalizar el programa les pondremos Trace de nos mémoires, que interpreta junto con el grupo Lee 40 y Shahid Ayasti. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Glory Be to Allah, interpretado por el cantante Suhail Najmi.
Glory be to Allah, all praise to Allah, Allah is the great. Glory be to Allah.
Yeah.
الحمد لله
El conocimiento es el amigo del creyente. Lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yacine Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es la derecha destructiva.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una semana más a nuestro programa que lo hemos determinado en llamar el Islam y los musulmanes como fuente de información. Y que bueno, pues en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, porque pues la actualidad manda y tenemos ya casi a la vuelta de la esquina las elecciones generales en España, que desgraciadamente pues están tintadas pues por este movimiento generalizado. Yo creo que incluso a nivel internacional se está dando prácticamente en todo el mundo este movimiento en el que pues desgraciadamente se están usando a los musulmanes como parte de un discurso pues de las derechas de todos los o prácticamente todos los países del mundo, los países democráticos al menos, que se enfrentan a elecciones y que necesitan de alguna manera manipular la digamos la idea que tiene la gente sobre el Islam o los musulmanes, porque bueno, pues es un objetivo sencillo que, como ya digo, pues se ha convertido en algo globalizado. Y bueno, pues obviamente empezamos hablando de algo que ya hemos comentado en otras ocasiones y que viene bien refrescar y continuar. Este movimiento globalizado está claro que es debido a que existen ahora mismo medios de comunicación masivos, como por ejemplo las redes sociales, que hacen muy sencillo que cualquier persona prácticamente pueda, desde la comodidad de su casa y prácticamente sin ningún tipo de presupuesto, lanzar mensajes que llegan a mucha gente. Hay mucha gente que ha descubierto que lanzar mensajes a través de Internet, a través de las redes sociales, si se hacen con determinadas técnicas de las que ya hemos hablado largo y tendido en esta sección, pues hacen que esas cosas sean creíbles. Pero obviamente la primera regla, que la hemos repetido varias veces, es que cuando alguien dice algo en estas redes sociales que hay mucha gente dispuesto a creer porque existe ya como en ese imaginario, ya hablábamos del mundo de las ideas de Platón para definir esto, ¿no? Y para explicar cómo funcionaba esto. Si alguien tiene esa idea de musulmán en la cabeza porque nunca jamás ha conocido a un musulmán y todo lo que ha recibido acerca de cómo es un musulmán lo ha recibido a través, pues, de la caricatura que se crea a través de principalmente, pues, programas de ficción, de televisión, cine y también, obviamente, también literatura, novelas, indudablemente esa persona va a creer que está basado en una realidad y luego, pues, lo va a querer, entre comillas, confirmar con esa realidad que ya, pues, está totalmente manipulada para perseguir un fin político. Y decíamos que esto era lo que se hacía de una manera mucho más regionalizada en la Alemania nazi, cuando, pues, se mostraba a los judíos de determinada manera para que de alguna forma la gente que vivía en Alemania apoyara al régimen nazi y tuvieran, digamos, la justificación de que, pues, a estas personas no había que tratarlas como eso, como personas, y por lo tanto estaba absolutamente justificado, pues, que se les utilizara prácticamente como esclavos, que se les asesinara, que se les metiera en campos de concentración. Y bueno, pues nadie realmente, primero que nadie veía la realidad, porque era una realidad que estaba oculta a la población en general, y segundo que, bueno, lo que se escuchaba de cuál era la situación de los judíos, principalmente en Alemania, aunque había otras poblaciones que también sufrieron esa persecución, como los gitanos, etcétera, bueno, pues que estaba justificado porque de alguna manera, pues, esas personas habían sido muy malos para el país, habían sido traidores, habían sido ladrones, habían sido, etcétera, ¿no? Entonces se les pintaba de esa manera, aunque obviamente, pues, esas generalizaciones no eran, desde luego, nada real. En España, por ejemplo, sí que se ha pintado a determinadas poblaciones. Por ejemplo, durante la Guerra Civil había una propaganda del fascismo, como también la hubo en Italia con Mussolini, pues en España también con Franco hubo una propaganda del fascismo que prácticamente, pues, decía que los rojos eran unos asesinos, unos gente sin ningún tipo de corazón, sin ningún tipo de valores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hacía que la gente de alguna manera los odiara, ¿no? Porque eso era lo que conseguía que alguien pudiera, pues, apoyar a un régimen que, pues, iba a quitar libertades y otras cosas. De hecho, durante muchísimos años, vamos, durante los 40 años del franquismo, ha existido el famoso Nodo, que no era ni más ni menos que una propaganda, y hoy en día lo vemos en retrospectiva, y si alguien, pues, tiene acceso a algunas de estas publicaciones del Nodo, se va a dar cuenta de que esas manipulaciones son exactamente las mismas que están ocurriendo ahora con las redes sociales. La diferencia es que las redes sociales, obviamente, pues, hay mucha más facilidad, es mucha más gente la que tiene acceso a esos medios de comunicación y no están controlados por una organización en particular, sino que están prácticamente, hay muchos que no están ni controlados, ¿no? Con lo cual, la manipulación puede llegar a límites totalmente insospechados. Y cómo no, al no estar controlado, al no tener un objetivo fijo y sobre todo al haber mucha gente que ahora se está dedicando a dar estas noticias o a dar estas opiniones ya basándose en una idea manipulada y además autocreyéndose todo lo que dicen, es decir, son gente que ya no tienen la intención de engañar, sino que creen que están en posesión de la verdad y creen que su cometido o su responsabilidad es avisar a cuantas más gente mejor, por ejemplo, con cosas tan extraordinarias como lo que ha ocurrido recientemente, intentar convencer a la población de España de que en el Corán aparece una haya o unas hayas donde se dice que tenemos la obligación de reconquistar al Andalus. Algo absolutamente increíble, entre otras cosas, porque obviamente el Corán es más antiguo que la existencia del Andalus. Pero sí, o sea, esto es un debate real de lo que está ocurriendo en estos momentos, que ha sido intentado rebatir por numerosas personas, como yo, por ejemplo, que me he metido en redes sociales para intentar aclararlo, y otras personas que me consta que han estado aclarándolas. Esto salió en televisión, en Antena 3 concretamente, alguien lo dijo y en un debate público, y a partir de ahí, bueno, pues se ha armado el lío, ¿no? Porque, bueno, pues automáticamente esta persona es un contertulio de un programa de estos de mañana, que no tiene tampoco ningún, como decimos, ningún oficio ni beneficio, pero desgraciadamente esa pequeña información le ha llegado a una serie de personas que se la han creído, han ido a internet, lo han publicado en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, y al final, pues lo que ocurre es que hay un montonazo de gente que piensa que eso es cierto, porque ni siquiera se va a poner a abrir el Corán para ver si realmente eso es cierto. De hecho, ni en ninguna de estas informaciones dice exactamente dónde supuestamente puedes encontrar eso, ¿no? Bueno, pues como esta información, otras muchas. ¿Quién se está beneficiando de esto? Y por eso quería hablar sobre las elecciones generales en España. Obviamente se están beneficiando partidos políticos de la opción de derecha. Y concretamente hay un partido político que parece que tiene más inclinación a dejar muy claro que esa es su posición, y además lo hace de una manera totalmente abierta, y este es Vox. Si había antes un partido político que utilizaba de manera velada esta idea de que la inmigración musulmana en España es un peligro, como lo ha hecho el Partido Popular, y digo de manera velada porque el estamento del Partido Popular en sí mismo no se ha atrevido a hacer ese tipo de aseveraciones, ni políticos, digamos, de primera línea. Pero hay políticos que, aunque no estén en primera línea, pero sí están en una línea bastante elevada, como por ejemplo puede ser Albiol en Cataluña, sí han dicho cosas como, por ejemplo, que su intención es limpiar Cataluña, refiriéndose a limpiarla de musulmanes. O también ha estado hablando de que va a prohibir que en las escuelas haya menús especiales para los musulmanes, indicando de alguna manera con eso que existe un problema ahora mismo en Cataluña respecto a cuántos, a que hay una serie de alumnos que son musulmanes y que han exigido, ¿no?, entre comillas, que la escuela les dé, el colegio les dé comida diferente cuando estén sirviendo cerdo, o peor todavía, que de ahí es de donde derivó este bulo del que hemos hablado ya, que era pues un bulo en el que se decía que había una escuela en la que habían obligado a la escuela a no servir cerdo porque había musulmanes en la escuela, lo cual es totalmente falso. Ni siquiera ha habido una petición formal en ningún sitio de que exista un menú alternativo en las escuelas donde hay musulmanes, aunque realmente, y como ya hemos hablado también en esta sección, la ley, el Real Decreto del año 1992 del acuerdo de cooperación entre el gobierno español y las entidades islámicas en España, dice claramente que los colegios deben ofrecer un menú alternativo a aquellas personas que son musulmanas, porque no podemos comer cerdo, ni tampoco podemos beber alcohol. Pero bueno, en el colegio el alcohol no es el problema, pero el cerdo sí. Entonces, si solamente hay un único plato y tiene cerdo, el musulmán no va a poder comer. Entonces, se entiende lógicamente que ese real decreto hay que cumplirlo. No se cumple, como tampoco se cumplen muchas de las cosas de ese real decreto, y ya hemos hablado de eso largamente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que dice Albiol sobre esto de limpiar Badalona, sobre lo del tema de los colegios, también dijo otra cosa acerca de que si él ganaba las elecciones no iba a permitir la construcción de ninguna mezquita en Badalona, lo cual pues es absurdo, puesto que, bueno, pues una mezquita es un templo religioso que, si cumple con todos los requisitos que la ley exige, pues tú no puedes negar la creación o la instalación de una mezquita si cumple con todos los requisitos legales para ser abierto como lugar de culto, que además está protegido por la ley de libertad religiosa. Pero bueno, todo este tipo de cosas han hecho su mella y este discurso, bueno, pues ha llegado y ha calado. El problema es cuando existe un partido político como Vox que va más allá. Va más allá y ha dicho pues cosas como, por ejemplo, que el Corán nuevamente, ¿no? Se utiliza el Corán como si... sobre todo porque ya se ha descubierto mucha de esta gente, muchos de estos trolls de internet han descubierto que cuando dicen que hay algo en el Corán, la gente no va a mirar a ver si es verdad. Y nadie de hecho se plantea, oye, ¿y dónde has visto tú esto en el Corán? Dime exactamente en qué sura, en qué haya dice esto, cómo lo dice exactamente para que yo vaya y lo compruebe, porque me parece increíble. Como por ejemplo dice que conquistaremos el oeste con las barrigas de nuestras mujeres. Esto es muy típico, que ya se ha dicho muchas veces, se está volviendo a decir. Vox lo está volviendo a decir. Y de hecho, pues en ciudades como por ejemplo Ceuta y Melilla, donde hay una gran cantidad de población marroquí que utiliza los hospitales de Ceuta y Melilla como hospitales de referencia, porque son hospitales de la comarca. Y hay acuerdos internacionales para atender de urgencia a los marroquíes que entran en Melilla con alguna condición de urgencia. Pues si una mujer se pone de parto, está en Melilla, pero resulta que es marroquí, no la vamos a mandar a Marruecos. Directamente se le atiende en el hospital de Melilla o se le atiende en el hospital de Ceuta. Y obviamente pues esa persona da a luz en Melilla o en Ceuta. Sin embargo, existe una ley que dice que si el niño o la niña nace en el país, en España, no adquiere la nacionalidad española directamente. Eso es falso. Si los padres no tienen una situación migratoria regulada en España, tal como, por ejemplo, una residencia permanente, no pueden reclamar la nacionalidad española para el niño o la niña que ha nacido en España. Sin embargo, Vox, que sabe esto, porque sabe y conoce perfectamente la ley, dice que España está siendo invadida por los musulmanes a través de Ceuta y Melilla porque hay 18 nacimientos por cada 1000 habitantes en cada una de las ciudades, y el 90% de los partos que se producen en las dos ciudades son de madres marroquíes, lo cual solamente indica que efectivamente pues tenemos una alta población, alto número de personas que prefieren ir a dar a luz en Ceuta y Melilla, que cruzan la frontera embarazadas, imagino yo. Esto es un problema que ya se ha comentado. Que habrá que cuidar las fronteras, sí, pero cuando una persona está a punto de dar a luz y ha llegado, ha logrado cruzar a Melilla, si tiene la posibilidad de llegar a Melilla, y eso pues en la frontera, pues ya se sabrá cuáles son las personas que pueden o no pueden entrar. Lo que está claro es que una vez que está en Melilla y se pone de parto, tú no puedes mandarla a Marruecos, tiene que dar a luz en Melilla o en Ceuta, y eso es lo que ocurre en todas las ciudades fronterizas del mundo. Entonces... Pero esto lo utiliza Vox para justificar esto, ¿no? Que también la mayoría de las familias musulmanes que viven en España suelen tener 5 o 6 hijos, cuando las familias españolas solamente tienen 1 o 2, o ninguno a lo mejor. También obviamente lucha en contra del aborto, pero incluyen siempre a los musulmanes. O sea, el aborto no, porque los musulmanes tienen 4 o 5 hijos y los nuestros nada más que tienen 1 o ninguno y encima abortan. También luchar en contra del matrimonio homosexual por la misma razón, porque entonces esto es que nosotros estamos con este libertinaje y entonces no tenemos hijos y sin embargo ellos tienen 4 o 5 hijos. No, o sea, siempre estamos hablando de la misma historia y lo justifican pues eso, en base a una falsa ley en el Corán, que supuestamente dice que los musulmanes tienen la obligación de invadir Occidente con la barriga de sus mujeres, o sea, usar a las mujeres como de alguna manera ese trozo de carne que para lo único que sirve es para dar a luz y conquistar, ¿no? Esto, como ya digo, es algo bastante grave. Desgraciadamente está haciendo está teniendo mucho éxito entre una población media en España que tiene muy poca habilidad académica, digámoslo así, que no ha llegado muy allá en sus estudios. o son personas que no, que aunque hayan llegado muy allá en sus estudios, no tienen lo que le llamamos el pensamiento crítico para ser capaces de distinguir entre lo que me están contando, una historieta que me están contando en internet para convencerme de algo y así conseguir un voto para una opción política que de otra manera no tendría ningún tipo de posibilidad. O personas que directamente pues no tienen la capacidad porque no han ido nunca a la escuela, no han ido a la universidad y son gente que se dejan influenciar muy fácilmente. La cuestión es que el sentirse amenazado hace que la gente vaya a votar a una opción política de la que luego se puede arrepentir. Tenemos ejemplos muy recientes, dos que se me ocurren que son fundamentales para que cualquier español que esté escuchando lo que yo estoy diciendo se plantee muy seriamente a quién le va a dar su voto en las elecciones generales. Una de ellas es el Brexit. Ahora en Inglaterra lo están pasando realmente mal porque, pues, lo mismo. Y desgraciadamente, aunque ha habido otros factores que también han influenciado, como en los factores económicos y etcétera, uno de los factores más determinantes del Brexit era que decían que los inmigrantes estaban invadiendo Inglaterra porque Inglaterra se veía obligada a cumplir con cumplir con el acuerdo de la Unión, en el que, bueno, en virtud del cual cualquier extranjero que fuera a emigrar a la Unión Europea, fuera a cualquier país que fuera, luego al final podía terminar en Inglaterra trabajando porque tenía derecho a trabajar allí, a vivir allí, ya que ya era residente en Europa, ¿no? Entonces se decía que, bueno, que no era, que ellos estaban hartos de que los extranjeros fueran a Inglaterra a quitarle el trabajo a los ingleses, y es por eso por lo que querían salirse de Inglaterra, para poder poner ellos sus propias reglas, para ellos así poder de alguna manera eliminar la posibilidad de que haya determinadas personas que pudieran llegar a Inglaterra a trabajar y a vivir. Y claro, obviamente salía el mismo tema de siempre, y sobre todo determinadas personas de determinadas religiones o culturas que están en contra de los valores de Occidente, y ya pues algunos de manera más velada, otros directamente ya nombrando a los musulmanes como el problema, bueno, pues justificaban que el Brexit era algo necesario para que Inglaterra pudiera protegerse, básicamente, lo vamos a decir con todas las palabras, ¿por qué no?, protegerse contra la invasión musulmana. Como ya digo, algunos lo van a decir de manera más velada, sin nombrar exactamente a los musulmanes, pero todos sabemos que están hablando de los musulmanes. Otros lo van a decir de manera más directa porque no tienen nada que perder, como partidos como, por ejemplo, Vox. En Inglaterra también hay partidos que son de la misma calaña. Los hay en toda Europa. En Francia también está el partido de Le Pen, en Alemania hay otros partidos, en Holanda, etcétera. En todos los países de Europa, Estados Unidos, etcétera, Canadá, existen partidos políticos que están surgiendo, que se están nutriendo del populismo que supone, y uno de los grandes bastiones, las grandes banderas que enarbolan son las banderas de la protección en contra de la invasión musulmana, que parece que es un tema que es bastante recurrente porque da mucho fruto para estos partidos políticos. Bueno, pues, como decía, el otro ejemplo clarísimo y evidente es el voto a Donald Trump en las elecciones generales de Estados Unidos, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, algo que ahora mismo pues hay muchísima gente de la que está total y absolutamente arrepentido porque, bueno, pues este señor es absolutamente un desastre para muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo ganó la confianza del pueblo? ¿Cómo hizo que le votaran tanta gente y de manera tan masiva? Fácilmente lo hizo a través de este tipo de discursos, ¿no? Y uno de los discursos más importantes, uno de sus banderas más importantes era el famoso Muslim Ban, que era pues la prohibición de entrada a los Estados Unidos como inmigrantes a aquellas personas que vinieran de países de mayoría musulmana. Algo que, bueno, pues se ha determinado en Estados Unidos en varias ocasiones y en varios juzgados por varios jueces como que es una discriminación por razón de religión, algo que está en contra directamente de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero al caso de que no nos lleva en este programa, en nuestra sección, lo mismo está pasando con Vox en España, por lo tanto, bueno, pues hay que intentar acordarse de que este tipo de partidos son partidos que son tremendamente dañinos para la convivencia, tremendamente dañinos para el progreso y que además suelen terminar, si ganan, suele terminar la gente que los ha votado, suelen terminar arrepintiéndose muy rápidamente del voto que han emitido. Entonces, hombre, no es que vaya a recomendar ahora mismo un partido político para que vote la gente que nos escucha. Pero indudablemente hay que recordar que hay determinados partidos políticos que utilizan este, le vamos a llamar miedo al moro en España, que tiene muy buenos frutos para determinados partidos políticos. Ya sabemos qué partidos políticos son, a qué se dedican, qué tipo de mensajes mandan. Y bueno, pues si quienes me están escuchando tienen la oportunidad de enfrentarse en un debate a este tipo de cosas, lo primero es desmentir que todo eso que están diciendo es totalmente falso. Si alguien puede aportar pruebas acerca de qué es lo que viene en el Corán para que tú puedas pensar eso, por favor, dámelas y lo miramos. El debate siempre con mucha educación, pero también dejando muy claro que ese tipo de discursos lo único que buscan es el odio hacia un determinado colectivo religioso. Y sobre todo ahora que desgraciadamente las personas que perdieron su vida en Nueva Zelanda ya no están con nosotros en este mundo, pero sí tienen un beneficio que van a poder recibir por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala después de su muerte, y es todo lo que nosotros podemos conseguir o todo lo que nosotros podemos hacer gracias a que estas personas dieron su vida. Ellos son mártires del Islam sin ningún tipo de duda, son mujahidín porque han dado su vida por estar un viernes rezando, y nosotros ahora podemos utilizar su ejemplo para decir, hey, si sigues diciendo ese tipo de cosas de los musulmanes, un día un loco se va a agarrar una pistola, va a ir a una mezquita, se va a poner a liarse, a pegar tiros, y tú serás parte de la culpa, porque tú eres una persona que está diciendo cosas, distribuyendo bulos y diciendo cosas de los musulmanes que hacen que haya gente. Pues, tú a lo mejor no lo vas a hacer, pero sí puede que haya un loco que te lea a ti y por culpa de lo que tú le estás metiendo en la cabeza un día se le vaya la olla, como decimos, coja la pistola y se ponga a pegar tiros en una mezquita. Y eso no queremos que ocurra en España, no queremos que ocurra en nuestro país. Vamos a intentar respetarnos entre todos y vamos a intentar no decir ese tipo de mentiras para evitar que la gente pueda de repente pues pensar que somos una amenaza. Y con esto hemos terminado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masalama.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema As-Subh interpretado por Suhail Najmi.
والليل دجى من وفاه
La mejor inversión es aquella con la que se realizan las obligaciones. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, a continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se produjeron esta semana pasada.
Un museo de Hamburgo, uno de los estados federados de Alemania, crea una exposición audiovisual sobre el estilo de vida de los musulmanes.
Durante décadas, los musulmanes de diferentes etnias y culturas han vivido en Hamburgo. Ahora se ha decidido mostrar al público de este estado-ciudad un programa que consiste en presentar entrevistas en formato de vídeo de 21 musulmanes alemanes de diferentes profesiones. Estudiantes, abogados, farmacéuticos, imames de mezquitas, eruditos islámicos, arquitectos e incluso diseñadores de moda que son del vecindario de Altona. Estos vídeos son sobre sus creencias religiosas y su forma de vida. Esta exposición durará hasta el 3 de octubre de 2019 y permitirá intercambios sobre las realidades de la vida de los musulmanes. Los organizadores dijeron que el nombre de Altona Quarter, que lleva esta exposición, fue elegido porque la mayoría de los entrevistados vivían en ese barrio y frecuentaban sus cafés, mezquitas y mercados.
Detienen en Nueva York, en Estados Unidos, a un hombre que amenazó con asesinar a una congresista musulmana.
Un hombre ha sido detenido en Nueva York y se encuentra bajo custodia policial por amenazar con agredir y asesinar a la congresista musulmana Ilhan Omar, según ha confirmado la semana pasada la oficina del fiscal federal para el Distrito Oeste de Nueva York. El detenido ha sido identificado como Patrick Carlineo, residente en Addison, en Nueva York. Carlineo fue detenido tras llamar directamente al personal de congresista y diciéndole: ¿trabajas para hermanos musulmanes? Espetó furioso en relación a la ilegalizada organización islamista egipcia. ¿Por qué trabajas para esta mujer? Es una jodida terrorista y voy a meterle una bala en su jodido cráneo. Así lo manifestó durante esta llamada, en la que incluso dio su nombre verdadero y su dirección.
Stephen Smith, el desafío de las migraciones africanas, la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas, junto con el Instituto Francés de Sevilla, acogió el pasado 10 de abril la presentación del libro La huida hacia Europa, de Editorial ARPA, del periodista, escritor y académico Stephen Smith, que debatió con el periodista Nicolás Castellano sobre las tesis planteadas en este libro. Stephen Smith, que ejerció como analista para las Naciones Unidas y para la International Crisis Group, realizó en este documento un ensayo recorriendo los desafíos africanos y destinado a explicar la naturaleza profunda de la migración. Ante una Europa envejecida y despoblada y un continente africano lleno de jóvenes inquietos, el autor pronostica una migración masiva cuya magnitud y condiciones serán uno de los grandes desafíos del siglo XXI, que cuestiona la idea de Estado de bienestar sin fronteras y la de Europa como fortaleza inexpugnable.
Carmena ficha a la doctora en física Maisun Duas para presentarse por el partido Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, en España.
Maisun Duas, de religión musulmana, trabaja en el Centro de Innovación de la Nave en Villaverde, lugar donde la alcaldesa e Íñigo Errejón hicieron su primer acto conjunto. Esta doctora en física, activista y musulmana, ha fundado varias asociaciones relacionadas con el empoderamiento de la joven y de la mujer. Desde 1917 trabaja también como evaluadora de la Comisión Europea dentro del Programa de Investigación e Innovación. Está en un puesto garantizado de entrada y tendrá visibilidad durante la campaña, así lo aseguraban fuentes del partido Más Madrid.
La comunidad musulmana catalana en España demandará a la Consejería de Educación si no garantiza clases del Islam en horario lectivo.
Hasta ahora la exigencia de impartir educación islámica en Cataluña era una crítica constante, una demanda habitual de la comunidad musulmana. Pero ahora el hartazgo ha llegado. Si el próximo curso la Generalitat no garantiza clases de religión islámica a las familias musulmanas que así lo pidan, las comunidades musulmanas presentarán una denuncia en los tribunales. Desde 1992 el Estado reconoce a las familias musulmanas el derecho de que sus hijos puedan aprender su religión en la escuela. Los alumnos musulmanes tienen el derecho de recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados o concertados, según dicta la Ley 26/1992, que da cumplimiento al acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, una entidad que representa la práctica totalidad de centros de cultos islámicos. La realidad, al menos en Cataluña, es muy diferente, porque pese a que se calcula que hay 85.000 estudiantes musulmanes en el sistema educativo y alrededor de un tercio de ellos ya son españoles, sin embargo, al día de hoy ninguna escuela en toda Cataluña está ofreciendo estudios de Islam, aunque cada vez más padres los están pidiendo. La Generalitat tiene miedo, está claro que no quiere reconocer ese derecho fundamental, pero los musulmanes de Cataluña ya están cansados. Es una decisión política, así lo lamentan los representantes de estas comunidades religiosas.
Tánger, en la literatura española, en la sede de la Fundación Euroárabe en España del 7 al 15 de mayo.
En el mes de mayo, la Fundación Euroárabe organiza el seminario Tánger en la literatura española, en el que se contará con la intervención de especialistas que realizarán un recorrido histórico de esta ciudad marroquí. Organizado por Rocío Rojas Marcos y con la colaboración de Casa Árabe, este seminario incluye también el ciclo de cine Tánger, mito y realidad. Las sesiones propuestas serán un acercamiento a la literatura española sobre la ciudad de Tánger. ¿Quién ha escrito sobre ella? ¿Qué ciudad ha elegido cada cual? ¿Y cómo la ciudad al final se impone sobre todos estos escritores para seguir sobreviviendo por encima de modas literarias o corrientes artísticas? Tánger muda su piel para seguir reptando por su propia historia, a pesar de que muchos escritores se empeñan en fotografiarla con las palabras para dejar una imagen fija de ella.
El Madrid islámico en España emerge con el hallazgo de dos tumbas mudéjares.
El Madrid del siglo XIII, en el que los vecinos musulmanes, los mudéjares, convivían con el poder cristiano, ha salido a la luz con el hallazgo de dos enterramientos islámicos bajo el suelo del palacio de la duquesa de Sueca. Un descubrimiento muy relevante por los pocos restos que se conservan del Madrid medieval. Estas dos tumbas del siglo XIII estaban, según el Ayuntamiento de Madrid, orientadas hacia el Califato de Córdoba y junto a ellas, trasladadas al Museo Arqueológico Regional, han aparecido restos de un silo con bóveda y de un sistema de prensado y conservación de vino que datan del siglo XV. El hallazgo de estos enterramientos es muy relevante porque no se conservan muchos restos en Madrid de la etapa medieval, ya que a partir del siglo XVI la ciudad creció rápidamente al convertirse en la capital de España y dejó atrás su identidad de villa humilde. Madrid fue una medina islámica entre el siglo IX y el siglo XI, cuando pasó a ser una urbe cristiana. Sin embargo, apenas se ha conservado documentación sobre la presencia musulmana entre el siglo XII, del que data la primera muralla cristiana, y el XV, cuando se acredita la existencia de dos morerías, la vieja en el interior de la muralla cristiana y la nueva, extramuros, y situada al sur de la Plaza Mayor, entonces Plaza del Arrabal.
Salvando las noticias, ética y lucha por el futuro del periodismo.
Ethical Journalist Network ha lanzado el pasado 6 de abril una publicación en la que se estudia la ética de los medios de comunicación internacionales y se hace un llamamiento urgente para un periodismo fuerte e independiente. Salvando las noticias, ética y lucha por el futuro del periodismo cubre una variedad de temas relacionados con la ética de los medios, incluida la seguridad, el género y la tecnología, y explora algunas de las presiones y oportunidades a las que se enfrentan los periodistas en entornos políticamente delicados. El director de la Ethical Journal Network, Chris Elliott, y el fundador de la misma, Aidan White, abordan cuestiones sobre cómo trabajar en un entorno autoritario, aportando directrices sobre qué pueden y qué deben hacer los periodistas mientras trabajan bajo regímenes que piensan que la libertad de prensa es un ideal peligroso.
Congreso, Finanzas Islámicas y Turismo en Madrid y Córdoba en España.
El encuentro Finanzas Islámicas y Turismo, Nuevos Escenarios y Nuevos Negocios se desarrolló en Madrid el 4 de abril y en Córdoba el 5 de abril. Estando organizado por el Centro Hispano Saudí de Economía y Finanzas Islámicas, por el Business School de Madrid, por el Centro de Desarrollo de Economía Islámica de Dubái, de Emiratos Árabes y Casa Árabe. Este congreso tuvo por objetivo explorar los nuevos escenarios y oportunidades de negocio que se abren en materia de finanzas islámicas y turismo halal en el marco de las relaciones económicas entre España y el mundo árabo-islámico. Con este motivo reunió un alto número de expertos en cuatro paneles dedicados al turismo y el desarrollo de la industria digital islámica, el desarrollo del mercado alimentario halal, la innovación del turismo halal y la jardinería y arquitectura islámica como medio de promoción turístico.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en lado de sus luces para ponerles el tema Ilahi interpretado por Suhey Nejmi.
My Lord is Allah, I am His servant. O Allah, You have sent mercy to mankind. May Your peace be upon us till the end of time. My children, my elders, and all of the
No me preocupa el ser humano que piensa por sí mismo, aunque se equivoque, puesto que puede volver hacia la verdad. Lo que más me preocupa es ese ser humano que no piensa aunque esté en el camino, puesto que puede ser dirigido como una paja en la dirección del viento. Esto lo dijo un imán egipcio llamado Ghazali, que vivió entre 1917 y 1996, Dios lo tenga en su misericordia.
www.radiodosluces.com.
Ahora tenemos con nosotros al señor Mohamed Abdelhamid. La razón de que hayamos contactado con él es debido a un proyecto de integración cultural con niños marroquíes que se desarrolla con voluntarios venidos de España en una ONG llamada Sarsuk. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, lo primero que se nos ocurre preguntar es cómo un joven con estudios superiores, como Derecho e Ingeniería Mecánica, termina dedicando parte de su tiempo en trabajar con niños de zonas alejadas de Marruecos.
Bueno, presentación, soy Mohamed, de 30 años, nacido en Rashidia. Mi vida está ahí hasta 26 años. De ahí salir de Rashidia por los estudios que tengo y moviendo un poquito del tema de trabajo y tal. Y al final llegó el momento que pensar que digo, vale, vamos a buscar trabajo para mi vida y tal, pero hay gente que necesita más, porque yo nací en un sitio que hay mucha gente que no tiene nada. Tiene, pero ¿sabes? No es algo que puedes llegar a lo que ellos quieren, para vivir, para comer, para... Entonces, de ahí yo pensar para crear la asociación Sarsuk en 2015, empezar a funcionarla con actividades locales. Pero estamos como pensamos que tenemos que llegar a un punto que traemos voluntarios para qué, para ayudar, para integración de las culturas, para motivación de los niños a hacer también cosas diferentes, porque nosotros, lo que tenemos nosotros desde ahí nacidos, vamos a estar con él, porque si no, nunca te vas a un sitio para aprender cosas, no puedes hacerlo. Entonces, ahí yo pensaba empezar a trabajar con los voluntarios en 2015.
Mira, ¿qué significa el nombre de la ONG, Sarsuk?
El nombre de la ONG es el nombre de mi pueblo, Rashidia, que vive en el sur de Marruecos, cerca del desierto, Rashidia, un pueblo, y antiguamente Sarsuk. Y Sarsuk viene el nombre de Alawiyen. Alawiyen es un tipo de familia que vive a Rashidia. Y antes Sarsuk es emitente en Bereber, una ciudad pequeña y no tienes mucha gente antes. Y del 1990 y algo cambiar el nombre a Rashidia.
Entonces
Del tema del Alawiyen. Regresé a Rashidia y Sarsuk con palabras cortitas. Sarsuk es un pueblo. Antiguamente nosotros vivimos juntos en un pueblo. Este pueblo grande y tiene esta puerta grande. La entrada es cuando tú entras dentro, hay un mercadillo pequeño y cerca del mercadillo las casas. Y Sarsuk significa pueblo, y Suk significa mercado.
Ah, bien, 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 de acuerdo. Sí, que estamos hablando del pueblo del mercado, entonces, más o menos, ¿no?
Claro, sí, eso. Es una cultura mezclada para porque el pueblo que tenemos es pequeño. Imagínate un pueblo pequeño y tienes solo una puerta. Y si tú entras dentro, hay todo. Mercado, gente vive, todo, todo. Entonces ellos prefieren decir, Casar es el pueblo donde vivimos, el Suk es el mercado donde compramos la...
Ah, mashallah. Bueno, nos comentaste antes que empezaste en el 2015. ¿Con qué dificultades se han encontrado en ese comienzo?
En 2015, empezar con 4 voluntarios, ellos, la verdad, de Tenerife. Una chavala se llama Elena, que muchas gracias para ella porque ayudame mucho. Cuando empezar ya que antes no tengo página y creías conmigo la página, gracias a Robin, desde a ese sitio. Empecé desde ahí con 4 voluntarios. Vine desde a Tenerife y empezamos a trabajar. Vine segundo grupo de Canarias. El segundo grupo también tiene 4 voluntarios. Empezamos a trabajar con los niños en el tema, ¿sabes? Tema, porque los voluntarios más los niños, el idioma, pero la verdad que nunca yo, para mí, nunca la he tenido problemas con los voluntarios, que ellos colaboran con los niños, ¿sabes? Porque el idioma ya, da igual, porque los voluntarios si trabajan con corazón con los niños, el idioma da igual. Entonces, empezar con 4 voluntarios, y luego 4 voluntarios, enseñar a los niños español, ayudar a los niños a cerrar los zapatos, cómo limpiar dientes, colorear, qué está el miedo de perder una hoja, todo y otra, ¿sabes? Así empezamos con los niños. El primer verano, pasarlo, la verdad, muy difícil porque... ¿sabes? En tema de donde vivimos los voluntarios, vivimos en mi casa y, ¿sabes? Tienes que luchar un poquito para llegar lo que tú quieras.
Así que, bueno, al principio fue un poco difícil, pero después mejoró, ¿no?
Sí, al principio difícil, porque tú sabes que ahí las cosas tienes que buscar, la vida. Entonces... el tema de la idioma que tengo yo, solo con voluntarios. Es que yo hablo inglés, pero español solo con voluntarios aprendes. Poco a poco intentar a entender a ellos, hablo con ellos a distancia. Imagínate si tú hablas con una persona de España y tu marroquí de Marruecos o de cualquier sitio, y tú para aceptar a esta persona vienes a un sitio que hay pobreza, que... pensamientos, como decimos nosotros, ellos, peligroso, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de la gente, porque depende, ¿no? Hay gente que dice que no, eso, política y tal y tal, y hay gente que dice que no, es verdad. Pero cuando vienen sus voluntarios, ahí la verdad, que no hay nada, que la verdad que todo, nunca ha pasado nada mal, pasamos muy bien con los niños, hasta vinimos con miedo y regresamos ellos, llorando para bienes otra vez. La verdad que muy bien.
Me alegro mucho. Bueno, ¿reciben algún tipo de subvención de entidades públicas? ¿O cómo se subvencionan esos proyectos?
No, pero nosotros el tema de buscar ayudas y tal, eso puede ser en Marruecos, pero tienes que luchar más que el normal, ¿sabes? Porque hay mucha gente, muchas asociaciones, todo quiere... Entonces... nosotros de este tema no estamos preocupados, porque si quieres hacer el trabajo tuyo, los voluntarios que vienes ahí, desde España, por ejemplo, hacer un pago de ellos aparte, si quieres, ¿me entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, si tú quieres ayudar a una 15 o 10 personas, no te vas a llevar el dinero al aire. Por ejemplo, hacer voluntariado con este dinero que vienes, hacer tu viaje. Y te vas a ayudar tú mismo.
Efectivamente.
Entonces, los voluntarios, que cuando ellos pagan alojamientos de ellos y la comida, nosotros hacer a ellos actividades, preparar a ellos dónde vas a ayudar, ¿sabes? Uh-huh. Hay tipo de voluntarios que vienes con beca, ¿sabes? Porque hay voluntarios que no trabajas, no hacen nada, por ejemplo... y muy difícil para pagar vuelos y tal, hacemos contacto con ellos para otras ONGs para hacer a ellos una beca, ¿sabes?
Ah, bien.
Y también lleva mucho tiempo para poder tener esta beca. Esta beca puede salir 10 días cada persona, por ejemplo, cada grupo tiene 8 personas para el beca es pagar a ellos todo, ¿sabes?
Uh-huh. Bien, y mira, antes... Antes comentaste que habían empezado con 4 voluntarios. ¿Cómo ha ido progresando eso? ¿Cómo está actualmente?
Pues la verdad que yo, el tema de los voluntarios, te digo una cosa, que hay personas que te dejan la vida cambiar y te dejan las cosas ser como tú piensas. Porque imagínate, si un voluntario, no conozco nadie del ONG, ni nadie de los responsables, y digo, me voy, ya está. Si vas, tú tienes 100% que tú vas a ser mejor. Porque yo cuando empezar con los cuatro, para ellos vienes con mi ONG, que yo no tengo nada, no, nunca trabajo con voluntarios, es muy difícil, la verdad. Muy difícil.
¿Y, pero cuántos voluntarios tienes actualmente? Empezaste con cuatro, pero ¿ahora cuántos?
En 2015 empezar con cuatro, ocho, primer verano, porque yo trabajo solo en verano, uh-huh. El primer año, pero el segundo año trabajar en Semana Santa, en verano, en Navidad. El segundo año también. Y ahora total 60 voluntarios.
Ah, mashallah, muy bien, ¿no?
Desde 2015, sí. Desde 2015 hasta ahora, 60.
¿Qué tiempo dura eso voluntariado? ¿Y qué es lo que hacen?
El voluntariado, ellos vienen aparte, de Fez o Marrakech, en Marruecos, ¿vale? Uh-huh. Nos vamos a casa, tenemos un par de horas del viaje hasta la casa donde alojamientos. Alojamientos hay habitaciones, ducha completa, lavadora, todo lo que vas a necesitar los voluntarios, porque no vas a decir tú, tenemos claro, porque hay voluntarios que dicen, ah, no voy ahí a lo loco, no, te vas a hacer voluntariado, te vas a trabajar tranquilo, si te vas a levantar por la mañana, estás cansado, falta comida, falta los niños, no vas a estar cómodos contigo, uh-huh. Porque tú faltaron, entonces nosotros locales, todo eso. Imagínate, te vas a este mañana, te vas tranquilo con todo. Te vas a hablar con tu familia, tienes cobertura, tienes wifi, te vas a hablar con tu familia, la casa tienes comida, de almuerzo, comida, cena, y tú sabes, Marruecos, hay té todo el tiempo.
Sí, sí, muy rico, por
el
cierto.
El té, el dulce, eso todo el tiempo. Los voluntarios cansados, dicen que nos vamos a engordar aquí, nos mojamos, así que no te preocupes, come lo que hay. Entonces, venimos a casa, el siguiente día, descansamos los voluntarios, el siguiente día damos vuelta a Rashidia, enseñar a ellos el mercado, enseñar a ellos Rashidia como un poco de cultura, lo que tenemos. El siguiente día, el tercer día empezamos actividades. Por la noche del segundo día presentamos el plan, lo que vamos a hacer, porque yo tengo programa, pero cuando vienen los voluntarios tengo que contar con ellos, porque sabes que tienes que estar de acuerdo con la gente. Uh-huh. De contar con ellos el programa, alguien dice que no, deja por la tarde ese, pues tenemos que hablar de 10 días lo que vamos a trabajar. Empezamos por la mañana con los niños, presentación y tal, jugar con los niños, ellos conocerlos. Empezamos programa. Hay grupo de idioma, hay grupo de actividades con los niños. Y hay grupo de pintar. Cambiamos el color de las asociaciones, dibujar otras cosas, la pared, ¿sabes? Uh-huh. Estas tres actividades. Luego tenemos, tenemos, por ejemplo, por el verano tenemos dos excursiones. Una al desierto y una a Dedes, un sitio de las montañas de Marruecos. Entonces, trabajamos, por ejemplo, 4 días y tenemos el fin de semana. Excursión tienes 2 días. Nos vamos a la excursión, pasarlo y regresamos. Regresamos a casa, descansamos y el siguiente día a empezar a trabajar. Empezar a trabajar hasta el día 9. El día 9, del día 1 hasta el 9, trabajo y excursiones. El día 9 hacemos una pequeña fiesta con los niños, celebrar con ellos, hacemos una revista de todo lo que hacemos con ellos, si sale bien, lo que falta, lo que tenemos que hacer. Llenamos un libro, cada uno llena papel de él, lo que hace para bienes voluntarios y ver las cosas lo que hace, las cosas lo que falta. El tercer día cogemos el viaje al aeropuerto y ya está.
Entonces, ¿cuántos días son los que están ahí en Marruecos?
Por ejemplo, la Semana Santa en Navidad, una semana. Uh-huh. El verano, 12 días.
Mira, y una pregunta, y entonces no es imprescindible que sepan un idioma, es decir, alguien que solo habla español puede ir
No,
perfectamente.
eso es, escúchame, te digo una cosa. Si tú vas a Marruecos o alguien vas a Marruecos, no habla nada de idioma y quieres comer, ¿vas a comer o no?
Sí, vas a comer.
Claro, entonces los niños, imagínate, si quieres los niños agua con mano, primer día, te conozco que los niños quieren agua, ¿sabes? Pero si tú miras de los niños, cómo ellos estás feliz porque ves otra parte, otra gente, ¿sabes? Otra cultura, es decir, más feliz, porque, esta gente ahí vive, ¿sabes? El cariño que tienes, es que no tienes nada que ver que tú necesitas el idioma para hacerlo, eso no. Porque con tu corazón puedes trabajar con los niños y llevar a ellos hasta que ellos entiendan a ti si tú mueves. Imagínate si te levantas y ellos saben lo que tú vas a hacer.
Alhamdulillah.
La verdad que no, nunca. Los voluntarios están preocupados. Preocupados, nos vamos, Mohamed, ¿cómo vamos a hacer los niños? La noche de este día estás así. Pero luego, imagínate, el primer día, segundo día, dice que ya está. Y yo digo, necesitas que explicar o no, ya está, tranquilo tú, empieza a trabajar conmigo, la verdad que muy bien,
Alhamdulillah.
la verdad Alejandro, muy
Una
bien.
cosa, ¿por qué tú aconsejarías a la gente a venir a tener esta experiencia?
Porque, ¿sabes por qué? Porque el programa de los voluntarios, de lo que yo ha creado la ONG, la ha creado la ONG, pero viene siendo el programa ONG de las culturas, integración de la cultura. Yo quiero, por ejemplo, imagínate, si tú vives en España, tienes una cultura buena, ¿por qué no vas a compartir conmigo? ¿Sabes? Con mi pueblo. Si salimos en la calle con yo, Mohamed, y la otra José, y salimos andando, ¿sabes? Es una cultura, ¿sí o no?
Sí,
Porque
efectivamente.
nosotros antiguamente, si te vas a una persona de Europa o de cualquier sitio, te vas a verlo hasta que sale del sitio. Pero imagínate si tienes amigo español y bajas y tú andas con él en la calle. ¿Sabes? Es una cultura. ONG, imagínate, si tú vas con ONG, tú tienes el fondo, te vas a ayudar más. Ayudar más, te vas a conocer otra cultura. No te vas a con una agencia del viaje, que te vas a 3 días, el avión, coche, no vas a ver nada. Hoteles, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí,
Es
efectivamente.
otra cultura. Si te vas con una ONG, si te vas a cultura, a integración, a sentar en la casa, comer con ellos tajín, cuscús, té, una familia, te vas a invitar a esta familia, eso es lo más importante a nosotros. Los niños cogerás en la mano, te vas a comer con nosotros este día, que no, no tengo tiempo, pero ahí tienes tiempo. Ahí no vas a decir a ellos no tengo nada. Ahí tienes todo, ¿sabes?
Sí, lo
La
entiendo
verdad que muy
perfectamente.
bien.
Nos estás
La
hablando,
verdad.
oíste, nos estás hablando de que, bueno, por un lado los niños se benefician porque van a
Sí,
disfrutar con los voluntarios, pero por otro
claro.
lado los voluntarios se benefician porque van a conocer otra cultura.
Claro. Además, imagínate si tú vas desde a Marruecos y te vas con los niños. Los niños por la mañana vivimos de casa hasta el pueblo andando. Los niños esperan a ti la entrada del pueblo para coger las manos de los voluntarios para entrar con ellos cada día. Imagínate eso.
Mashallah.
No, es que te vas a explicar a mí que ellos no saben nada, eso no, no, no es verdad. Ellos saben todo. Sabe la gente que dará a ellos el cariño, sabe la gente que hace el daño, sabe la gente, ¿sabes? Lo que quiero explicar a
Sí,
ti.
efectivamente. Bueno,
La verdad es muy bien.
cuál es el próximo voluntariado que tienes
El
pensado?
próximo voluntario, inshallah, en verano.
¿Sobre qué
En verano
fecha?
tenemos, inshallah, tenemos en verano proyecto y tenemos también cosas diferentes este verano. Vamos a preparar la ONG para hacer más cosas, ¿sabes? Con los voluntarios, diferentes actividades. La verdad es que los 12, 2 semanas, 2 semanas no llega para que hacemos todo. Pero nosotros intentamos.
Y pero
Porque
ya
yo puedo estar un poco en los voluntarios, trabajar por la mañana y por la tarde, más el calor.
mira, y te iba a decir, pero ya tienes pensado alguna fecha.
Sí, tengo 2 grupos por el verano. 2 grupos ahí en la página mía, tengo 2 grupos por el verano. 10 días cada grupo.
10 días cada grupo. Mira,
Sí.
si alguien que nos está escuchando quisiera participar en este voluntariado, ¿a dónde se tiene que dirigir?
donde te, entra a la página web casastock.org uh-huh. y ahí vas a entrar. Hay participación, tres participaciones, viaje de Navidad, Semana Santa y verano. Ahora tenemos solo verano. En los proyectos lo que vas a hacer, entrar en los proyectos y verlos, los horarios, el trabajo que hacemos, si tienes él uno, o unos pensamientos para hacer actividades diferentes, prepararla, por ejemplo, ahí, dice, llama a mí, dice que, por ejemplo, Mohamed, necesito material tal, tal, porque me voy a hacer actividades. Y digo, vale, si aceptamos, por ejemplo, diferente, pues nada, hacemos, estamos con un contacto con el voluntariado hasta que llegues a Marruecos.
Hasta que llegues a Marruecos, vale, sí, que propio...
Otra cosa más importante, ¿sí? Lo que yo pido a la gente es... es que la verdad que el material, los papeles, boles, la gente colabora, tienes que colaborar, porque ahí tienes más gente necesita, más gente necesita, la verdad.
Bueno, lo que me estás diciendo es que es importante que el voluntariado traiga material a Marruecos, ¿no?
Sí, por ejemplo, si puedes, yo digo el voluntariado, si puedes, que si tú vas a Marruecos a hacer voluntariado, llevar boles, papeles, cosas que puedes, ¿sabes? Que tú vas a dar a un niño juego, pues tú vas a dar un papel bole, mejor, yo digo, porque te vas a encargar con más juegos y no puedes llevar nada y al final un papel o un bole, ¿sabes? Está
sí, sí, tiene muchísimo...
Juegos yo prefiero porque... Pero a la gente pensar que los juegos llenan la maleta y no puedes encargar con muchas cosas, estás agobiado, ¿sabes? Pero además que tú vas a coger un par de calles, de boles, polios, llega lo que queremos.
Ah, inshallah. Pues nada, muchísimas gracias por darnos información de esta ONG, Casar Souk. Y
muchísimas
bueno.
Gracias a Marachi también.
Te desea...
Para darme esta oportunidad de hablar con vosotros.
Te deseamos mucha suerte en este maravilloso proyecto, inshallah.
Muchas gracias, Amar. Muchas gracias, Amar.
Pues nada, hasta otra entonces.
A vosotros también.
Gracias. Salam aleikum.
Salam aleikum.
A continuación les ponemos Salam aleikum interpretado por Suhey Najmi.
يا حبيبي محمد
La ira es un fuego encendido. Aquel que la refrena extingue el fuego. Aquel que le da rienda suelta es el primero en ser consumido por este fuego. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él. Ahora, antes de terminar, les queremos hablar, como hemos hecho en otras ocasiones, de lo perjudicial que es para la salud el alcohol, aunque sea poco lo que se tome. Todos sabemos que fumar perjudica la salud y que se vincula a un mayor riesgo de cáncer, pero el daño que ocasiona el alcohol, en este sentido, parece que está subestimado. Nadie le presta atención. Un último estudio nos recuerda que el alcohol puede producir cáncer al igual que el tabaco y nos indica que una botella de vino a la semana es equivalente a fumar 10 cigarrillos. Y este estudio nos lleva a la conclusión de que el alcohol con moderación también es nocivo. Muchas veces pensamos que beber un vaso al día o menos de nuestra bebida alcohólica preferida no representa mayor problema para el organismo. Sin embargo, tal como sucede con los cigarrillos, el alcohol aún con moderación resulta nocivo. La investigación en cuestión utilizó encuestas de salud y datos de riesgo de cáncer de por vida en el Reino Unido, observando que la ingesta de una botella de vino por semana aumenta el riesgo de cáncer en un 1% y un 1,4% en hombres y mujeres respectivamente. En los fumadores, este consumo moderado de alcohol es equivalente a fumar 5 cigarrillos en hombres y 10 cigarrillos a la semana en mujeres. Y cuanto mayor es el consumo de alcohol, el riesgo se potencia y se diferencia por género. Es decir, 3 botellas de vino a la semana equivalen a 8 cigarrillos por semana para hombres y 23 para mujeres, incrementando sobre todo el riesgo de cáncer de mama. Todo esto lleva una vez más a confirmar que no hay una dosis segura de alcohol, pues aún un consumo moderado de alcohol, como puede ser una botella de vino a la semana, representa riesgos para la salud e incrementa el riesgo de sufrir cáncer para toda la vida. Aparte de que también acorta la esperanza de vida, como hemos comentado en alguna que otra ocasión. Por lo tanto, si usted toma alcohol, le recomendamos que intente dejarlo lo antes posible para que su salud se lo agradezca. Bueno, pues hablándole de que el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de sufrir cáncer, al igual que ocurre con el tabaco, hemos llegado al final del programa.
Confiamos que hayan disfrutado de este tiempo de radio.
Recuerden que nuestros objetivos son informar, pero al mismo tiempo haciéndoles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, por aquí andaremos.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Trace de nos mémoires que interpreta Suhail Najmi junto con el grupo Li 40 y Shahid Ayasti.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Une étoile passe dans le ciel ce soir, c'est à toi que je pense. Chahine était une élève studieuse, heureuse et merveilleuse, un cœur à prendre, douce et tendre, elle n'avait d'égal que sa soif d'apprendre. Ses leçons par cœur dans sa tête, elle allait à l'école avec des rêves plein la tête. Elle jouait avec ses copines et était pleine de vie. Et elle n'est désormais qu'une étoile qui file dans la nuit.
Et même si tout est éphémère, le souvenir de ces bambins joyeux, soyeux, tels des lumières éternelles, resteront sans cesse gravés dans nos mémoires, à jamais.
Il n'y avait pas de touristes ni de McDo. Du coup, on n'a pas eu droit au SMS ni au gros titre. Je suis resté en vie avec ce goût amer. Une grâce de Dieu selon l'imam. Mais
il est dur de vivre
lorsque ceux qu'on aimait sont partis. Laissant derrière eux veufs, veuves, des êtres seuls. Écoute un peu la tristesse de l'orpheline. Pakistan, tes fils, tes filles me manquent.
Indonésie.